Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Hemos terminado un año en el cual, si vemos atrás y nos recordamos cuántas veces pasamos trabajando, cuántos días pesados, cuántos días estresados porque quizá algo no salió bien, y muchas cosas que podemos recordar del año que pasó, muchos proyectos que alcanzamos, Dios nos proveyó tener cosas materiales, y cómo vemos que Dios se glorifica en nuestras vidas. Ahorita hemos comenzado un año en el cual estamos con la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sabe que hace muchos años, yo recuerdo que conté una paradoja, una historia de una vaca y un cerdito, en donde dice que estaba la vaca y el cerdito en controversia porque la vaca decía que ella producía más alimentos que el cerdo y el cerdo decía, no, yo produzco más alimentos. Y se le paraba serio el cerdito a la vaca. Y dice que la vaca le dice al cerdo, mira, dice que le dice, está bien, si tú das más alimentos que yo, está bien. Pero sabes una cosa, lo que yo doy, dice, lo que yo produzco, lo produzco en vida. Pero para a ti, para que puedas producir esos alimentos, te tienen que matar. A veces quizá los seres humanos, a veces nos endurecemos tanto con lo material, con el materialismo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que lo que hemos ganado, que lo que hemos trabajado es mío, me pertenece. Y si yo le digo que lo que tengo es mío y usted ve mi mano, no tengo nada. A veces nuestra psicología, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos se distorsiona cuando el hombre cae, se separa de la relación con Dios. Allá en Génesis capítulo 3, verso 18 y 19, dice la palabra, Dios le declara las consecuencias al hombre por el pecado, por la desobediencia. Y dice, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí podemos ver cuál es la consecuencia de la separación de Dios con el hombre. Ahí Dios le dice, ahora, por cuanto no has querido estar conmigo aquí en el huerto, no has querido estar conectado conmigo en donde no te ibas a enfermar, en donde no te ibas a cansar, en donde no te ibas a estresar, ibas a estar aquí dependiendo de mí, a mi lado. Ahora le dice Dios, ahora vas a salir las consecuencias de la desobediencia a Dios. Ahora Dios le dice al hombre, ahora la tierra va a ser maldita, ahora vas a tener que trabajar, ahora va a nevar, ahora vas a tener que limpiar la nieve, ahora vamos a tener que cubrirnos más, porque yo a veces pienso y me imagino que el estar en la presencia de Dios, usted estar con Dios, usted no iba a sufrir de frío, nada, usted iba a estar a la temperatura perfecta, en la comodidad perfecta, en donde Dios lo iba a suplir todo, pero ahora dice que Dios le dice al hombre, lo siento, pero tienes que trabajar. De manera que ahora el trabajo y las consecuencias vienen a ser resultado del pecado, y ahora cuando nosotros trabajamos por algo legítimamente es nuestro. Pero en realidad, antes de la caída del hombre, el hombre solo iba a ser un mayordomo. Uno que iba a estar atendiendo los negocios del Señor, iba a estar viviendo, iba a estar trabajando, iba a estar dependiendo de Dios. El hombre no se iba a posesionar nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba en la vida del hombre, estaba conectado con el hombre. El hombre no necesitaba sentirse propio de bienes materiales. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba llenando todo. Pero ¿qué pasa cuando el hombre cae, se separa de Dios? Ahora, lo que yo trabajo arduamente, en lo que yo me afano, ahora eso viene a posesionarse en mi interior, a sentir que es mío y que nadie me lo quita. Dice que hay bienes que obtenemos por medio de nuestro trabajo. Hay satisfacción de tener algo propio. Recordar las consecuencias de la desobediencia. No olvidarnos de la dependencia de Dios. Cada vez que trabajamos y hasta ahora siempre culpamos a Adán y a Eva. Porque a veces trabajamos, porque estamos trabajando. Pero en realidad ahora, cuando trabajamos, nos recuerda las consecuencias de desobedecer de Dios, desobedecer a Dios. Nos recuerda de que cuando nos dependizamos de Dios, vamos a vivir afanados. Y ahora el ser humano, cuando no está bajo la dirección de Dios, viene a veces hasta a depender de lo material, a creer que si no tiene tal cantidad de dinero, que si no tiene tal cantidad de propiedades, no es feliz o no vale nada. También dice la palabra que cuando conocemos de Dios, vamos a depender totalmente de Él. ¿Por qué? Porque Él, a pesar de que yo estoy trabajando por algo, a pesar de que usted dice, pero si lo que yo tengo yo me lo gané, pero si nos damos cuenta y vemos que quién es el que hace salir, dice la palabra, el sol para buenos y malos, quién es el que nos provee el viento, quién es el que nos da ese calor, a pesar de que en este tiempo el frío es extremo, pero Dios no permite más allá que podamos morirnos del frío. Siempre está protegiéndonos. De manera que siempre Dios está al pendiente del ser humano. Aunque nosotros estemos a veces pensando que lo que yo tengo, yo me lo he ganado y que es mío y nadie me lo quita. Pero en realidad Dios es quien ha provisto. También dice que recibimos beneficios a veces por derecho. Cuando usted trabaja por algo, usted se lo ganó trabajando duro, pero a veces podemos recibir beneficios, cosas por derecho. ¿A qué me refiero por derecho? De que si usted, como hijo, sus padres tienen bienes materiales, usted puede llegar a heredar parte de ese terreno, de esa propiedad. Sabe que hace unos días, bueno, ya unos meses, me comentaba un compañero en el trabajo, dice, fíjate, él había ido a su país y había regresado, bueno, un poco incómodo, lo veía yo serio, tiene un su hermano ahí trabajando, lo miraba como que no querían hablarse. Y vengo yo, como a veces un poco metidito, le digo, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué te veo tan serio? Y dice, no, mira que, fíjate que fui a mi país, dice mi papá, no, yo no estoy conforme por cómo él repartió sus bienes, porque a mí no me dio lo que yo me esperaba. Y a otras, dice, a mis otros hermanos le dio lo mejor y a mí me dio hasta el fondo. Y le digo yo, mira, bueno, yo sé que a veces no estamos de acuerdo por lo que nuestros padres hacen, pero le digo, fíjate, le digo que en realidad lo que tu padre hizo es decisión de él. Lo que tu padre tenía, él se lo ganó, era de él. Es cierto, nosotros como hijos a veces nos sentimos que tenemos esos beneficios, nos sentimos dueños de esas partes, de esas cosas, Pero en realidad le digo, eso era de tu papá. Ahora tu papá regaló lo que a él creía correcto para cada uno. Pero nosotros no podemos decirle a mi papá, papá, dame esto porque esto a mí me gusta. No, tu papá, le digo, repartió como él creía que era correcto. Yo no sé, le digo, yo no sé cómo es tu relación con él, y comencé a ir un poco más personal. Porque a veces, le digo yo, a veces los padres sienten más acercamiento con los hijos y a veces caen en la equivocación de hacer eso. Pero en realidad, le digo, él como padre sabio tenía que repartir a todos los hijos igual. Pero él dice, él no estaba conforme con lo que le habían dado. De manera que nos sentimos por derecho propio de cosas. Sabe que el pueblo de Israel siempre peleaba a Dios las promesas porque el pueblo de Israel se sentía con derechos, porque era el pueblo de Dios. Yo quisiera leer allá en Deuteronomio 11, 13. Deuteronomio capítulo 11, verso 13 al 17. Y dice su palabra: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se afane, no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis porque pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Aquí le está diciendo Dios ciertas condiciones al pueblo de Israel. Hay unas condiciones las cuales hay que cumplir para poder alcanzar esos beneficios. Nuestros beneficios con Dios no es solamente porque venimos descendiendo del padre Abraham por medio de la fe. No podemos decir, Dios ha prometido proveerme el alimento, proveerme esto, proveerme aquello, y yo no voy a cumplir los mandamientos que Él ha decretado para nosotros. Nuestro derecho, nuestro beneficio por derecho, viene con un paquete, y eso es nuestro compromiso para con Dios. Los mandamientos, las reglas que Dios ha establecido para que yo entonces pueda alcanzar ese derecho. También dice la palabra que Dios nos ha dado el derecho de la salvación. Nos ha dado ese beneficio de la salvación. Sabe que cuando alguien le regala a usted algo, usted viene a ser dueño de esa cosa que le han regalado. Aunque usted no haya trabajado por esa cosa, por eso que le obsequian. Si a usted alguien le viene a regalar algo, usted es dueño ya. Ahora, si usted viene y lo agarra porque estaba en mala posición y nadie nos estaba viendo, entonces ya no es legítimo. Ya estamos quebrantando un mandamiento, que estamos robando. Pero cuando alguien viene y le hace un obsequio, se apropia de esas cosas. Dice la palabra que Dios vino a darnos un regalo tan maravilloso que es nuestra salvación. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga salvación. Ese regalo Dios nos lo dio. No tiene usted que trabajar, No tiene que hacer esfuerzos materiales para alcanzar esa salvación. Pero sabe que ese regalo ahí incluye también nuestro beneficio por derecho. ¿Por qué? Porque en ese regalo también nos involucra el guardar su palabra, el guardar sus mandamientos. A usted le pertenece, ¿por qué? Porque ya Dios ha regalado eso a la humanidad, el sacrificio de Jesucristo, ya lo dio a todo el mundo. Por eso dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y poder recibir ese amor de Dios. También sabe que cuando hemos recibido bienes materiales, hemos recibido de todo, pero en realidad cuando recibimos algo siempre viene a ser con propósitos. No es para que pensemos y recordemos aquel rico insensato del cual habla Jesucristo, que decía que sus graneros ya no eran suficientes para guardar lo que estaba produciendo sus bienes. Dice que aquel hombre dijo en su corazón, en su interior, voy a derribar estos, voy a hacer unos más grandes, inmensos, no sé, el doble, el triple, y voy a llenar todo, voy a llenarme de bienes, y voy a decirle a mi alma, alma, gózate, deleita, disfruta de todo eso. Pero viene, dice, una voz que le dice, necio, hoy vienen por tu alma y lo que has creado, lo que has producido, ¿de quién será? A veces el sentido de nuestra vida viene a ser cuando en realidad tenemos un encuentro con Dios, cuando vemos al final de una vida trabajando día y noche, en donde dice, pero ¿dónde está todo aquel tiempo que trabajé? ¿Dónde está todo aquello por lo que me afané? Pero en realidad, cuando recibimos algo, es con propósitos y es para llevar bendición a otras personas, atender a la necesidad que está pasando a nuestro alrededor. Sabe que allá en Hechos 3, versículo 2 al 8, hay una historia la cual a mí me impacta, porque ahí se presenta una necesidad. Dice que Pedro y Juan iban a orar al templo, cuando dice que la palabra que ahí traían a un cojo todos los días a la puerta de la iglesia para que recibiera ofrendas, limosnas. Y viene Pedro y Juan, cuando ven aquella necesidad, cuando ven aquel cojo, dice que lo vieron. Y dice que le dicen al cojo que lo viera. Dice que le dice, venos, mírame. Y dice que el cojo se quedó viendo y no viendo a ellos y esperando, dice, recibir algo. Lo que él esperaba era lo material, era algo para suplir su necesidad física. Pero dice que Pedro y Juan le dicen, sabes, no traigo plata ni oro, pero lo que tengo, lo que traigo, te doy. Y en el nombre de Jesús dice que le dice a aquel cojo que anduviera, y aquel cojo se levanta y comienza a andar y a saltar y a alabar a Dios. Y cuando yo meditaba en esa parte, me preguntaba, wow, ¿qué tengo para dar? ¿Qué tengo para dar? Cuando recibimos, no recibimos para beneficios propios, sino para llevar bendición a otras personas. Cuando recibimos, vamos a recibir el poder de Dios para poder glorificar a Dios por medio de los milagros, por medio de las sanidades. Y sabe, hay una forma muy especial para poder recibir lo que le pedimos a Dios. A veces podemos pedir lo que sea, pero a veces no lo recibimos. Pero dice la palabra que tenemos que todo aquel que pide, dice, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que toca se le abrirá la puerta. Sabe que Pedro y Juan no habían recibido el poder de Dios, no habían recibido lo que Dios les había dado para aguardarlo, para tenerlo allí estancado. No, Pedro y Juan habían recibido aquello de Dios para esperar ese momento indicado cuando Dios iba a hablarles por medio del Espíritu Santo para orar por este cojo. Necesitamos recibir lo que Dios tiene para nosotros para poder suplir esas necesidades. Allá en Lucas capítulo 11, verso 10, dice Jesucristo: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Cuando a veces vemos este pasaje y leemos el que pide, recibe, a veces usamos estos versículos como amuletos para recibir bienes materiales, pero en realidad aquí es algo, para mí, algo espiritual. Pedir esa llenura, ese poder de Dios, para que cuando se presente la necesidad podamos llevar bendición a estas personas. Dice que el que pide, en primer lugar, tiene que pedir con fe y creyendo. Tiene que ir con fe, creyendo en que va a recibir algo sobrenatural de Dios. También dice que el que busca tiene que ir con voluntad propia y obediencia. Cuando hablamos de voluntad propia, quiere decir que no vamos a ir, no vamos a hacer algo que quizá me están diciendo que yo haga. A veces es bueno recibir las exhortaciones, los ánimos, pero hay una voluntad propia que nos lleva a recibir lo que Dios quiere darnos. Cada quien necesita, decía uno, bajar su propio fruto del árbol cuando usted le está pidiendo a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, usted no puede decirle al hermano: hermano, ¿puedes bajarme aquello y dármelo? ¿Puedes pedirle a Dios por mí? La palabra nos enseña de orar unos por otros, pero cuando se trata de recibir eso sobrenatural que Dios quiere darnos, necesito yo con Dios tener esa comunicación, esperar que Dios me llene y me capacite para que cuando vea la necesidad podamos hablar con aquella autoridad con la que Pedro y Juan le hablaron a aquel cojo. Porque Pedro no le dice: ok, levántate, que Dios te sane. No, Pedro y Juan le hablaron con autoridad de Dios, porque ellos habían recibido, ellos habían creído, ellos habían ido con voluntad propia, siguiendo a Jesús, siguiendo sus pasos, y ellos recibieron aquel poder de Dios. Y ahora ellos dicen: ahora yo no traigo plata ni oro, no tengo lo material, lo que el mundo quiere recibir de Dios, sino yo traigo algo sobrenatural. Lo que yo tengo, eso te doy. Y dice que la palabra, aquel cojo se levantó y comenzó a saltar, recibió eso sobrenatural, hermanos. Necesitamos ir con voluntad propia para recibir lo que Dios quiere dar a mi vida. Yo no puedo empujar a nadie, no puedo obligar a nadie para que, incluso ni Dios puede obligar a nadie para que él reciba esos dones, esa llenura del poder de Dios para su vida. Es mi voluntad propia, es mi obediencia a lo que Dios quiere darme, y entonces yo recibo por mi propia voluntad, por mi propia perseverancia, por mi propia dedicación, lo que Dios quiere darme. Y no voy a recibirlo a veces, hermano, de un día a otro. A veces se va a llevar un tiempecito, pero no tenemos que dejar de insistir. Tenemos que continuar siempre, dice la palabra, perseverando. Dice que el que llama también se le abrirá. El que llama tiene que ir con insistencia, con perseverancia. Tiene que insistir. insistir hasta que Dios pueda glorificarse en su vida. ¿Cuántos años le hemos pedido a Dios la llenura, el bautismo del Espíritu Santo y no lo hemos recibido? No tenemos que dejar de insistir. Tenemos que seguir orando, pidiéndole a Dios, insistiendo, perseverando. Y un día usted recibirá esa autoridad de Dios. Recibirá esos dones que Dios quiere darle para que usted pueda ministrar, pueda edificar a su iglesia, pueda bendecir a otras personas allá afuera para recibir lo que Dios quiere darnos. Hermanos, tenemos que estar siempre luchando, siempre perseverando. Pero cuando mi vida se enfoca, cuando mi vida interna se enfoca en ciertas cosas, nos limita en recibir lo que en realidad quiere dar a nuestra vida. Cuando usted tiene a Jesucristo, usted le haya sentido a su vida por qué usted trabaja todos los días. ¿Sabe por qué? Porque el que usted tenga lo que tiene va a ser una ocasión para que usted pueda bendecir a alguien. Cuando usted tiene a Jesucristo en su vida, usted va a entender que al final, yo a veces me enfoco, me vienen las imágenes y me voy quizá muy al futuro y digo, cuando yo esté en una cama en donde ya no pueda moverme y me pregunte en qué cosas yo me afané y pueda decir, ¿y qué tengo? A veces los seres humanos no pensamos en esas situaciones, sino que nos enfocamos en lo externo. Pero en realidad, cuando usted viene a tener el encuentro con Jesucristo, usted le haya el propósito a su vida. ¿Por qué trabajamos el año que pasó? ¿Por qué nos esforzamos tanto el año que pasó? ¿Por qué yo alcancé los proyectos, las metas que obtuve? Encontramos el propósito para nuestra vida. Encontramos cuál es en realidad por qué yo tengo ese beneficio que Dios ha dado a mi vida, el de recibir la salvación. ¿Por qué? Porque entonces vemos la misericordia, vemos de dónde Dios me sacó y que no era merecedor de tantas cosas. Cuando usted tiene el encuentro con Jesucristo, usted no deja de apreciar ese obsequio, ese regalo que Dios ha dado a nuestra vida. Cuando hemos tenido ese encuentro con Jesucristo, siempre usted va a tener amor para dar. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido ese amor. Dice, mirad cuán amor nos ha dado Dios. ¿Cómo Dios ha manifestado su amor para con nosotros? Aunque usted no reciba amor, usted va a tener amor para dar. ¿Por qué? Porque usted ha recibido eso de Dios. Usted ha tenido ese encuentro con Jesucristo. Ahora usted va a dar comprensión, usted va a comprender a las personas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a recordar de qué situación, en qué condición yo estaba cuando Dios me sacó, cuando Dios me llamó. Y ahora yo veo la gran diferencia a cómo era mi vida antes. Cuando usted tiene a Jesucristo, usted va a tener esa paciencia, esa humildad. ¿Por qué? Porque ya usted la ha recibido de Dios. Usted ha recibido esa paz que Dios le da y ahora vamos a tener paciencia para con los otros. Pero hermano, déjeme decirle algo, que no vamos a dar algo que no hemos recibido. Para dar tenemos que recibir. Para dar tenemos que recibir. De manera que si usted no está dando amor, de manera que si no está dando usted no está teniendo paciencia, hermano, no hemos recibido eso de Dios. Necesitamos pedirle a Dios con fe, creyendo que Él tiene poder, así como levantó aquel cojo, tiene poder para llenar mi vida de amor, para llenarme de paciencia, para llenarme de gozo, y que aunque yo esté pasando este frío inmenso, aunque esté nevando, nada me va a detener. ¿Por qué? Porque ya Dios ha llenado toda mi vida y ahora yo tengo solamente ese deseo de dar. ¿Por qué? Porque ya mi vida está llena y está inundada de ese amor de Dios. Póngase de pie, hermano. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos por este nuevo año, ¿sabe? Ya hemos hecho nuestras metas. Algunos hemos estado trabajando en ellas. Algunos estamos haciendo las resoluciones. Pero, hermano, viene un año nuevo. Y sabe que humanamente tenemos temor a lo que no conocemos. ¿Cómo será este año? Dios lo sabe. Que mi confianza en este año sea estar en la presencia de Dios. Que mi dependencia en este año que viene sea querer estar con Dios. Querer recibir eso sobrenatural que Dios quiere dar a mi vida. Lo material es importante para subsistir aquí en este planeta. Pero hermano, al final podemos ver que todo es vanidad de vanidades, dice la palabra. Pero al final, ¿quién queda en nuestra vida? Solo Dios. Solo Dios es el único que queda en mi vida. Después de pasar una vida afanada, esforzándome en cosas que quizá me ayudaron a subsistir, ayudaron a alimentar a mis hijos, a mi familia, pero que en mi vida no ha sido suficiente. En mi vida necesitamos algo más que la plata y el oro. Necesitamos recibir el poder de Dios. Eso que viene a solucionar las cosas imposibles. Que viene a hacer realidad los milagros. Que viene a ver enfermos sanar. Que viene a ver a paralíticos andar. Ciegos ver. Mudos hablar. Resucitar muertos. Eso es en donde necesito enfocarme para este nuevo año. Poder recibir esos dones sobrenaturales. Esos dones que son necesarios para la iglesia. Son necesarios para edificar a su pueblo. Este es un año nuevo que comenzamos. En donde no sabemos qué será realidad. Y que sí será realidad. Pero hermano, yo tan solamente quiero que nos enfoquemos en lo que Dios es capaz de hacer. En lo que Dios puede hacer en mi vida. De lo que Dios puede guardarme. De lo que Dios puede librarme. De lo que Dios quiere hacer en mi vida en este año que viene.